UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Esta respuesta directa, sin ambigüedades de presunción o prudencia, sería la que daría un ordenador o una máquina de calcular, y sería la única que sus inflexibles y honestas naturalezas, la informática y la mecánica, podrían permitirse. Pero aquí estamos tratando con humanos, y los humanos son universalmente conocidos como los únicos animales capaces de mentir, siendo cierto que si a veces lo hacen por miedo y a veces por interés, también a veces lo hacen porque comprenden a tiempo que esa es la única manera a su alcance de defender la verdad.
Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece a Ensayos sobre la lucidez, de Saramago. Es el libro preferido de nuestro primer invitado de hoy. Un enamorado de un pequeño rincón portugués, que ahora descubriremos, un apasionado por las letras y con quien nos iremos en unos momentos a un famoso hotel.
¿Acaso piensas que el que sea más fuerte o rápido que tú tiene algo que ver con mis músculos en este lugar? ¿Piensas que es aire el que estás respirando ahora?
Quizá hayas identificado ya a qué película pertenece este otro fragmento. Es una de las últimas que ha visto nuestra segunda invitada de hoy. Con ella hablaremos también de crímenes, secuestros y otras intrigas. Recordaremos un concierto mítico y hablaremos de uno de los más grandes referentes de la ciencia valenciana. Comienza Revisado por Pares.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por pares.
Y nuestros dos protagonistas de este Revisado por Pares son investigadores del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de nuestra universidad. Hablamos, os presentamos ya a Carlos Tavares y Sara Blanc. Carlos, Sara, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, Luis.
Muchas gracias a los dos por venir a este Revisado por Pares programa, que como siempre, comenzamos en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Eduardo Primo Llufera.
Mi abuelo.
Un recuerdo.
Viajes a Tui y a Vigo de pequeño.
Pues también, yo creo que muchos, pero sobre todo de mi infancia.
Un libro.
Ensayo sobre la lucidez de José Saramago.
Los libros de Agatha Christie.
Una película.
El guerrero pacífico de Dan Millman.
Pues Matrix.
Una canción.
Hotel California, de los Eagles.
Más bien un concierto, el del 94 de Pink Floyd.
Tu lugar preferido en el mundo.
Muelle Sur de Povo de Varzim, mi pueblo natal.
Cualquiera que todavía no haya visitado.
Un desafío personal.
Escribir y publicar una novela.
Bueno, jugar bien al golf.
Un deseo.
Paz.
Salud.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Grandes deseos los que nos plantean Carlos y Sara, que nos han dado unas pinceladas de su lado más personal. Hablaremos también ahora dentro de un ratito de su faceta investigadora, pero de investigación vamos a hablar ahora y mucho, porque esa persona que te ha marcado en la vida es un gran referente dentro de esta casa, dentro de la ciencia valenciana, dentro de la ciencia española. Estamos hablando de Eduardo Primo Llufera. ¿Qué supone la figura de Primo Llufera para Sara Blanc?
Pues dentro de lo que es él, una figura muy cercana. Yo pude escucharle durante mi época de estudiante de doctorado y lo que más me sorprendía es que él no hablaba de sí mismo, hablaba de otros investigadores, pero era apasionante. Era un silencio total en la clase, abarrotada, repetíamos, nadie faltaba a clase y era su forma de transmitir. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado, el que era un gran comunicador.
El ejemplo de pasión por la ciencia,
sí.
Apasionado por la ciencia y apasionado por transmitir la ciencia.
Exacto, exacto.
Y pasamos de Eduardo Primo Llufera a tu abuelo, comentas, Carlos, por una cuestión fundamental que yo creo que nos han enseñado también muchos abuelos.
Exactamente, o sea, en mi caso ha sido un referente a la hora de modular mi carácter. Yo he visto pues como alguien a nivel personal y familiar podía rebozar bondad y ser ejemplo de buena persona. Pero además me ha servido también para ver que, por ejemplo, uno puede ganarse la vida sin dejar de respetar a los demás y sin querer abusar de sus trabajadores. Y pues me ha servido también eso como ejemplo en general de cómo enfrentar, por ejemplo, problemas que nos van a surgir como pérdida de familiares, etcétera, con una resiliencia y una capacidad de aceptación pues muy destacable. Entonces, pues le reconozco, pues eso a mi abuelo ha sido un referente importante en mi vida.
Y si nos vamos a tu niñez, Carlos, ¿recuerdas excursiones a Galicia pasando ese puente famoso?
Exactamente. Yo tengo un recuerdo que lo tengo muy grabado de pequeño, un día que era un miércoles, día de cole, ¿no? Y me llaman diciendo, oye, que tu profesora está enferma, entonces hoy no hay cole y nos vamos de excursión a Galicia. Y me hizo, pues, muchísima ilusión porque íbamos de vez en cuando, pero era siempre en fin de semana, planificado. Entonces, esa aventura ese día de manera inesperada lo aprecié muchísimo. Y sí, o sea, el salir de Portugal e ir a Galicia era toda una experiencia porque eso, pues, tenías que cruzar aduanas, estabas ahí pendiente, especialmente en el regreso. Dice, uy, a ver si se van a quedar mis chocolates aquí retenidos en aduanas, ¿no? Y cuando estabas ahí, pues, era todo muy distinto. En ese entonces, pues, no teníamos centros comerciales, por ejemplo. Entonces, el ir al Corte Inglés era muy impactante, ¿no? Para un niño pequeño, porque era enorme, tenía de todo. Y también los propios gallegos, por ejemplo. Sabéis que las mujeres portuguesas son, en general, pues, morenas y bajitas, ¿no? Y ibas al Corte Inglés y había ahí unas mujeres altísimas, rubias y tal. Y te quedabas mirando así, esta señora. Caramba, ¿no? Y todo, bueno, toda una aventura, también lo que podías comprar para de chocolates, de chuches y tal, pues en Portugal no tenías nada ni parecido, entonces ahí, pues claro, lo disfrutaba inmensamente.
Y todo eso pasó por primera vez un miércoles que la profe...
No fue la primera vez. Pero recuerdas de manera, ese... Pero claro, ese recuerdo es el que más atesoro, claro.
Y contigo nos vamos también a tu infancia, Sara.
Sí, no sé si eso es bueno o malo. Es un síntoma, ¿no?, del paso del tiempo. A ver, yo soy valenciana, nací en Valencia y además viví en un barrio muy céntrico de Valencia toda mi infancia y juventud. ¿Qué pasa? Que ahora cuando ando por las calles, ¿no?, de donde yo he vivido toda la vida, pues no puedes dejar de ver las diferencias que hay entre cuando, pues eso, hace muchos años, no voy a decir cuántos, y el momento actual. El otro día, el domingo más, iba andando por el centro de Valencia y iba pensando, ostras, cómo me gustaría haber nacido y vivido ahora, ¿no? En este momento de la Valencia de ahora. Aparte de que es muy bonita, es que es un cambio que yo creo que favorece, ¿no?, a los jóvenes. No sé si eso también les lleva a ser un poco más, demasiado protegidos tal vez, ¿no?, en algunas cosas, pero yo creo que viven en un momento fantástico y les me causan envidia. Pero es eso, ¿no? Es el recuerdo de Valencia, no puedo evitar, ¿no?, el rememorar.
Decíamos también que íbamos a hablar de crímenes, de intrigas, de asesinatos, porque Agatha Christie está entre... Sí. Tus autoras preferidas, ¿nos has dicho algún libro concreto o las historias en general que plasma Agatha Christie?
A ver, yo siempre he leído mucho. De hecho, cualquier cosa que caía a mis manos, yo me la leía. Pero si puedo decir que he repetido libro, que es muy raro en mí, porque a mí no me gusta repetir una película ni repetir un libro, pues los de Agatha Christie sí que me los volvía a leer y los escondía, los dejaba por ahí mucho tiempo para que cuando me los volviera a leer no me acordara del final. Yo creo que es algo genético, porque a mis hermanas les pasa igual y viene un poco de familia. Nos encanta ahora, por ejemplo, en familia también con mis hijas nos gustan las series un poco de thriller, ¿no? También va un poco con, yo creo que con mi vertiente investigadora. O sea, el hecho de que te ocurra algo o te planteen un dilema, a mí me encanta, ¿no? El no puedo parar hasta que no encuentro la solución.
Ahora tenemos ofertas en las plataformas de thrillers.
Tenemos
ahí
un montón y me los veo todos. Me encantan.
Una recomendación, Mujeres Imperfectas.
Bueno, una recomendación te haría yo porque ahora mi hermana además es escritora y es escritora de novela negra. Wow. O sea, que fíjate si lo llevamos en la sangre.
Y aquí tenemos sobre la, en este estudio a otro escritor también, de lo que vamos a hablar de, después sobre ello, que decíamos apasionado de las letras, comentaba en la intro. Pero si un escritor te ha marcado también, este es Saramago. Hablas de ensayo sobre la lucidez. Yo particularmente me quedo con ensayo sobre la ceguera. ¿Por qué?
Bueno, es que Saramago, pues desde mi juventud que he podido disfrutar, ¿no?, de sus diferentes novelas, y realmente es un escritor que se sale de los cánones, entonces solo observando cómo escribe, que parece que se salta todas las reglas gramaticales.
Habidas y por haber, vamos.
Y ves que la manera de transmitir es como muy profunda. Y yo siento como si fuese capaz de ver cómo piensa a la hora de leer, ¿no? Es como ver su mente en funcionamiento y eso me aporta muchísimo. Aparte de los temas que él trata pues, en las novelas, que al fin y al cabo, pues intenta adentrarse en el ser humano, en nuestra manera de pensar, en pues, aspectos más criticables del ser humano, ¿no? Aspectos éticos. Pues él ha escrito también muchas novelas pues, de la época medieval, ¿no? De hace siglos, de impacto de la iglesia, por ejemplo, en la sociedad y todo, de la realeza incluso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta lo que transmite en sus novelas, su manera de escribir, su manera de pensar, y creo que me... De cierta manera me ha influenciado también a la hora de mismo intentar escribir
también
algo.
No, ¿y de investigar? No.
¿En mi investigación? No, ahí no le puedo poner esa medalla.
Decías antes, Sara, que te cuesta mucho volver a leer un libro, ¿no? Y te pasa
lo mismo con las películas.
Con las pelis. Te cuesta mucho volver a verlo. Pero Matrix y la saga...
Toda.
Toda.
Sí, hay películas de culto. Y claro, viniendo de la rama de informática, pues hay que verla y volverla otra vez a analizar todas las veces que haga falta.
¿Y Guerrero Pacífico, Carlos?
Pues esa película es una de las varias que me gustan muchísimo. Y yo creo que casi nadie la conoce. Y realmente... Pues yo lo he visto y he disfrutado también pues, de lo que nos quiere transmitir, pues de, al fin y al cabo, una espiritualidad sin religión. Busca pues, ver la transición del ser humano de ser un adolescente alocado a una persona madura y cómo enfrentar pues, momentos duros de la vida, porque se trata de una historia real donde el protagonista pues, había tenido un accidente, era un atleta olímpico y pues, vio su carrera ahí truncada y tal. Entonces, cómo afrontar eso, cómo salir adelante, es una historia muy bonita y que recomiendo.
La recomendamos también desde aquí. Vamos a hablar ahora un poquito de música. Carlos lo tenía meridiano, el tema concreto con el que se queda, que nos hace visitar ese famoso hotel con el que empezábamos el programa. Pero Sara, tú no te quedas con un tema, tú te quedas con un momento mítico de la historia de la música del siglo, del siglo XX, que es ese concierto de Pink Floyd.
Es que ahora pienso la suerte que tuve de poder estar ahí y no te lo crees, ¿no? Dices, además de que el concierto era envolvente cuando todavía ese concepto no existía, es que además, claro, fue mítico. Pero es por lo que te transmite, ¿no? A ver, las canciones te pueden gustar por la letra que tienen, por el sentido, pero cuando encima te remueven por dentro y te transmiten, eso es fantástico, ¿no? Es lo que estás buscando realmente, buscar sentimientos. Y a mí además me conecta mucho con mi época universitaria.
Claro.
Y eso es, pues, para mí muy especial.
¿Investigáis, trabajáis, leéis con música?
No. Sí y no. A ver, tenemos ese dilema en mi casa, porque sí que es verdad que a mi marido y a mis hijas les gusta tener música mientras trabajan y estudian. A mí me perturba un poco. Entonces, llego a aceptar cierto nivel, pero hay un momento en el que ya me saturo y entonces grito aquello de ¿podéis quitar la música?
En el despacho, en el labo del departamento, suena Hotel California, Carlos.
No, ya me pasa igual que Sara, y a mí me gusta estar trabajando en silencio y pues para momentos del hacer, pues ahí es cuando viene la música, pero necesito concentrarme.
Y vamos a hablar de lugares, de espacios. Nos decía Sara que tu lugar preferido en el mundo es aquel al que no hayas ido todavía. ¿Dónde va a ir Sara? ¿Cuál es el próximo viaje?
Pues mira, este año tengo muchos y además largos, y la verdad es que muy chulos. El siguiente, pues mira, justo Portugal. Voy a visitar Lisboa, aunque lo conozco un poquito, pero voy a hacer allí una estancia de un mes. y luego voy a repetir con Italia, que es un país que me gusta mucho y me encanta explorar. Y un país desconocido para mí y que, bueno, pues creo que es bastante interesante, también voy a estar, espero, este mismo año, es en Sudáfrica.
Ole.
Sí. Uh-huh.
Y contigo, Carlos, nos vamos hasta tu pueblo en Portugal, que repetimos su nombre, porfa.
Povo de Verzim. Entonces, en mi caso, me pasa como Sara, pues por la parte de investigación también me toca viajar bastante, pero siempre volviendo a casa, ¿no? Ajá. Entonces, volver a mi pueblo, que voy unas poquitas veces al año, pues para mí siempre es especial. Y ese punto en concreto del muelle, pues es un rato que puedes estar ahí en solitud, pues disfrutando del mar, del viento acariciándote el pelo, del sol, con ese olor realmente a mar Atlántico, que aquí en el Mediterráneo no hay, no. Porque no hay olas tan fuertes, ¿no? Que liberen esa olorcita ahí tan, tan agradable. Y ver, por ejemplo, cómo los barcos vienen de faenar y entran al puerto por la mañana. Aparte de eso, pues a nivel personal y familiar, el puerto en sí tiene una vinculación con mi familia. Uh-huh. Porque yo tuve un bisabuelo que fue alcalde del pueblo, uh-huh. ¿Vale? En los tiempos, ya hace muchos años, tiempos de dictadura y tal. Y él consiguió hacer las gestiones necesarias para que se hiciese el puerto, porque ahí realmente es un pueblo de pescadores, que moría mucha gente, y entonces era imprescindible el tener ese puerto para salvar vidas, y con él arrancó todo eso. Entonces yo también tengo ese vínculo, y para mí pues se vuelve muy especial.
Y nos decías antes que tu desafío personal es publicar una novela.
Exacto. Entonces, yo no ha sido siempre mi desafío, ha sido pues desde hace 2 años acá que me he puesto ese reto, principalmente cuando me di cuenta que llevo tantos años aquí en España que ya no hablo bien ninguna lengua, ¿vale? Ni portugués, ni español, nada. Entonces digo, bueno, yo no cursé estudios en español, pero llevo tiempo a ver hasta qué nivel puedo alcanzar. Y escribir una novela es el máximo reto, ¿no? Y bueno, pues me puse a ello. Y durante el último año, pues un ratito cada noche, antes de acostarme, dice, voy a escribir un par de párrafos. Y al final, pues la terminé allá por diciembre y ahora pues estoy viendo si hay algún editor que quiere publicarla, a ver qué tal, pero bueno, sin estrés.
Así que hacemos ese llamamiento, a ver si alguna editorial quiere publicarla. ¿Se puede adelantar de qué va, Carlos?
Pues es complicado explicar porque empieza engañando al lector, creyendo que va a leer una novela negra como las que te gustan a Sara. Uh-huh. Y al final no va de eso. Va sobre eso, crecimiento como ser humano, algo de espiritualidad, saber priorizar qué es lo importante en la vida, tener claro que el trabajo no lo es todo. Uh-huh. ¿No? Entonces, es una novela que está muy pensada también en mi hijo, que es adolescente. Entonces, le puede servir un poco para abrir los ojos en esa fase en que ellos están también formando su carácter. Entonces, es como mi pequeña herencia.
La leeremos. Y el reto de Sara lo define como tan o más desafiante incluso que la investigación. Que es coger los palos.
Coger los palos y salir al campo. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y he practicado muchos deportes, pero este, el golf en concreto, lo he cogido ya un poco ya tarde. Bueno, nunca es tarde para empezar, la verdad. Y además es muy bonito porque es al aire libre, paseas, andas, pero es muy desafiante. Es que además es muy variable. Cada día es un mundo y lo redescubres. Y te da mucha rabia, ¿eh? Cuando acabas y lo has hecho mal, dices, quiero volver.
Eso es como todo en la vida, ¿no? Cuando salen las cosas mal, se intenta siempre Exacto. mejorarlo. Y pasa esto también en la investigación, sin duda. Un, no digamos fracaso, sino no lograr resultados, es un acicate siempre para vosotros para decir, voy a encontrar la solución a esto que me estoy plantando. Es la base de vuestro día a día científico, Carlos.
Sí, en la investigación poco a poco te vas dando cuenta que tienes que pues vacunarte contra
el error,
con las malas noticias, sí. Pues dices, todo el artículo no ha sido aceptado, este proyecto y tal. Y con los años, pues te acostumbras, ¿no? Pues entiendes que no pasa nada, pues que ya lo rectificarás, lo mejorarás. Entonces, eso es importante, es transmitirlo a la gente que está empezando ahora, pues los doctorandos que se pueden frustrar mucho, ¿no? Porque para ellos, pues no tienen ahí un centenar de artículos a su espalda, es el primero, el segundo, entonces para ellos es un cero o un uno, ¿no? Y se pueden estresar y ahí hay que saber, pues transmitirles esa tranquilidad de que la investigación es así y que, bueno, todo es parte del proceso y ya madurarán.
¿Sara?
Sí, de los errores se aprende. A ver, yo no creo que haya siempre errores, sino caminos que no te han llevado,
claro,
¿no? Al objetivo que tú esperabas. Yo tengo una asignatura que es una asignatura de proyectos donde los estudiantes eligen sus propios retos, van desarrollándolos y siempre me dicen, pero si aplico esto y no llego a nada, digo, pues es parte de la memoria que tienes que entregar porque es parte de tu aprendizaje y ves que pues, eso no se podría aplicar. O sea, y esto lo podemos llevar también a un plano más superior en investigación ya más avanzada, ¿no? Como ha dicho Carlos, a veces es frustrante cuando sobre todo lo intentas muchas veces y no lo consigues, pero sobre todo yo creo que antes de la frustración o después del luto de la frustración tiene que llegar el momento del aprendizaje.
Y por ir cerrando ya, ¿cuál es vuestro próximo reto, en este caso científico, vuestro proyecto más inmediato? ¿En qué estáis trabajando, Carlos, Sara, en vuestros laboratorios aquí en esta universidad?
Bueno, pues yo últimamente me estoy enfocando mucho la investigación a que pueda tener alguna aportación positiva a la sociedad, ¿no? Pues en mi caso, pues yo soy piloto de drones, investigo también el tema de drones y estamos ahora con un proyecto pues interesante en que estamos utilizando inteligencia artificial y drones para hacer un análisis de especies de aves que están en diferentes lagunas aquí en territorio español. Y bueno, pues disfruto mucho de poder aportar ese granito de arena, ¿no? A saber, pues, cómo el cambio climático, otros aspectos como la presencia humana, etcétera, están afectando a nuestra fauna. Entonces, bueno, ese es mi reto actual.
Pues daremos cuenta de los resultados, seguro. ¿Sara?
Pues mira, yo trabajo con Carlos en temas de inteligencia artificial aplicada a Internet de las Cosas. Y ahora pues estamos en esa segunda o tercera generación, ya no sabría cómo llamarla, que hemos pasado de la observación, ¿no? De la monitorización de lo que está ocurriendo ahora mismo, a ya ofrecer al usuario una predicción de lo que te va a pasar la semana que viene, más que nada, sobre todo, aplicada, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en agricultura de precisión, pues poder ofrecer, ¿no? al agricultor esas variables pues de su campo mañana, pasado, para ayudarle en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones yo creo que será esa tercera generación, ¿no? Ya no solamente esto es lo que va a ocurrir, sino esto es lo que debería de ocurrir.
Y vamos a cerrar ya este revisado por pares con una doble pregunta. La primera, ¿volveríais a elegir este camino de la ciencia de la investigación? La segunda, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiera seguir vuestro paso? ¿Comenzamos contigo, Sara?
Sí, pero con cambios. Como buena investigadora, yo cambiaría algunas cosas. Y alguna persona que esté empezando ahora, pues que disfrute. Creo que es una... A ver, no te vas a hacer millonario, y todos lo sabemos, pero puede ser muy apasionante y puedes disfrutar muchísimo.
Y puedes recibir premios de tu propia universidad, como es el caso de Carlos, que fue uno de los premiados este año en la gala de los premios de investigación. ¿Volverías a elegir ese mismo camino, Carlos?
Sí.
Y lo mismo, consejo.
Digamos, mi camino no fue el que yo esperaba cuando era joven, ¿no? No me esperaba venir a España, no me esperaba para nada hacer un doctorado. Justo quería lo opuesto. Y como que me vino de sorpresa. Y la verdad es que es un camino que he disfrutado y continúo a disfrutar muchísimo. Entonces, no cambiaría. No vaya a ser que metiese la pata. En cuanto a gente joven, pues la recomendación es que elige ese camino si realmente tiene esa pasión, ¿no? De querer esa inquietud, de querer algo más en sus estudios, en su formación, en querer ser muy experto en un tema. Entonces, son muchos años de dedicación para hacer un doctorado y tiene que ser realmente algo que tú quieras, no simplemente porque, me contratan, quizás sigue este camino. Yo creo que la gente debe ir convencida para seguir esa trayectoria, pero si la sigues, pues yo creo que es, en mi doctorado, es los mejores recuerdos de mi vida, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes esa libertad y estás ahí cada día peleando, es alucinante.
Hemos empezado el programa hablando de pasión, de la pasión que mostraba siempre Eduardo Primo Jufré y que transmitía. Cerramos el programa con esa referencia también a la pasión por la ciencia tan necesaria para hacerla la ciencia. Sara, Carlos, mil gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, este revisado por pares, y seguro que volvemos a hablar para dar cuenta de los resultados de vuestro día a día, de esa pasión por la ciencia aplicada en este caso a un ámbito como es el de la inteligencia artificial, la agricultura, las aves. Gracias, Carlos. Gracias, Sara.
Muchas gracias a ti por
gracias
darnos
a vosotros.
Espacio.
Pues hasta aquí esta nueva entrega de Revisado por Pares. Volvemos a escucharnos en un próximo episodio. Hasta entonces, sed felices.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.